Buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro seminario sobre empleo. Llevamos ya 11 años. El tema no pierde actualidad. Cuando hace 4 o 5 años el paro había descendido de una manera muy, muy elocuente, alguien me preguntaba en esta sala, bueno, y cuando desaparezca el problema del paro, ¿dejáis de celebrar este seminario en Gijón? Bueno, yo creo que el problema del empleo, mejor que el problema del paro, el tema del empleo en general, pues siempre tiene actualidad, siempre tiene diferentes maneras de enfocarlo y siempre será una preocupación, aunque en ese momento no esté planteado. Desgraciadamente, en esta edición, como ya ocurrió en la anterior, el desempleo ha vuelto a acentuarse. Tenemos una situación muy complicada, muy difícil. España está en los puntos más altos de Europa en cuanto a desempleo, lo cual es un récord que nos entristece a todos, y por lo tanto creo que hablar de este asunto, debatir, contrastar opiniones, me parece que sigue siendo enormemente oportuno. Como viene siendo tradicional, cada año, de todas formas, la Asociación de Periodistas Europeos busca, a la hora de planificar el seminario, darle un enfoque distinto. Hemos hablado en años precedentes del sindicalismo y el empleo, el empresariado y el empleo, la mujer ante el mercado de trabajo, la juventud, etcétera, etcétera. En fin, temas que han sido abordados, además en el libro que tradicionalmente venimos publicando cada año, el resumen de las ponencias y de las intervenciones de la edición anterior, y que nos lleva también cada nueva edición, pues a ver por dónde podemos encauzar los debates en esta oportunidad. Y en esta oportunidad el tema que va a centrar las intervenciones y los debates, sin desviarnos en absoluto del problema y de la realidad presente del empleo, el tema será el de los mercados. Hablamos muchísimo de los mercados y muchas veces ni siquiera sabemos definir exactamente o concretar qué es ese aspecto genérico de esta actualidad cotidiana que influye tanto en nuestras vidas, que da instrucciones que impone medidas a los gobiernos, que hace que nuestra deuda esté costando más cara, que haya mayores dificultades para conseguirla o que nos lleve a situaciones tan delicadas como las que están atravesando algunos países europeos como Grecia, Irlanda, ahora Portugal e incluso el euro como moneda única europea en líneas generales. Vamos a ver qué es este concepto esotérico de los mercados, cuál es la realidad, por qué tiene tanta importancia, cómo actúa, y para eso contaremos a lo largo de estas dos sesiones con la intervención de grandes expertos, tanto en el aspecto económico, financiero y técnico, como del ámbito político. Y yo confío que, desde luego, salgamos de aquí con una mejor información sobre este problema que tanto nos preocupa a todos y sobre esa realidad que, junto con las agencias de evaluación, tanto están influyendo en los avatares de nuestra economía y de la actividad financiera internacional. Por tanto, bienvenido a estos debates. Quisiera apresurarme a decirles que en el programa que tienen ustedes hay unos pequeños cambios. En primer lugar, que el vicepresidente del gobierno, don Manuel Chávez, intervendrá esta tarde a las 6. Su intervención será a las 6. Y que mañana, a pesar de que el programa pone que la sesión empezará a las 11, no es verdad, empezará a las 10 y contaremos para abrir la sesión con el portavoz en España de la Comisión Europea, que nos va a hacer pues una panorámica sobre la situación del empleo en Europa y sobre las medidas que tiene programadas la Comisión Europea, la directiva en torno al empleo. Será lo que va a explicarnos el señor Puente mañana por la mañana. Bien, y hechas estas dos observaciones puntuales, yo quisiera también agotar un pequeño turno de agradecimientos. En primer lugar, la presencia de nuestro presidente aquí en Asturias, del señor Álvarez Aleces, un año más, en la inauguración de este acto, del patrocinio y de la colaboración que tradicionalmente nos viene prestando Cajastur y el Ayuntamiento de Gijón. Sin esa colaboración muy amplia y decidida, la celebración de este seminario sería absolutamente imposible, y yo quiero expresárselo tanto a la presidenta de Cajastur como a la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Cerveroso, que también un año más nos acompaña en este acto inaugural. Y ya, como yo lo que puedo decirles, pues creo que se ha agotado, empezaría por pasar la palabra para que intervenga el representante de Cajastur, César Menéndez Claverol, que, como os decía, representa a uno de nuestros patrocinadores. Adelante, señor Claverol.
Muchas gracias, presidente del Principado, la que es de Gijón, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos. Señoras y señores, muy buenos días a todos. Permítame unas breves palabras en nombre de Cajastur para darles la bienvenida a esta 11ª edición del Seminario Europeo sobre el Empleo, a la vez que les traslado mi satisfacción por poder colaborar una vez más en el desarrollo del mismo. Según el informe preparado por el Fondo Monetario Internacional y la Organización Internacional del Trabajo para las jornadas sobre el mercado laboral que se celebraron en Oslo en septiembre del año pasado, la crisis que vivimos ha generado en apenas 3 años 30 millones de parados adicionales, lo que ha elevado la cifra mundial de desempleados a 210 millones. En este contexto, además, cabe destacar que España, junto con Estados Unidos, figura en dicho informe como el país donde el desempleo creció más notoriamente durante este tiempo por nuestra excesiva dependencia del sector de la vivienda. Y especialmente preocupante es el paro juvenil, que llega a alcanzar el 40% en España, el doble que al principio de la crisis. Strauss-Kahn, director del Fondo Monetario Internacional, dijo que si no se adoptan las políticas adecuadas para hacer frente a esta tragedia, el coste económico y social será tremendo, porque estamos hablando de una generación perdida. Es preciso, por tanto, que haya una mayor cooperación de políticas económicas entre gobiernos e instituciones para poder emplearse a fondo en remontar unas cifras tan poco alentadoras. Es una tarea común, con matices y peculiaridades de cada región e incluso de cada localidad, el imprimir unas condiciones específicas a la situación laboral de los españoles en función de su lugar de residencia. Participamos de estas preocupaciones. Por eso, apoyamos decididamente este seminario sobre el empleo. Compartir conocimiento, debatir propuestas y discutir aportaciones es lo que enriquece y acelera el desarrollo de nuevas soluciones. Como saben, a lo largo de todo el año, Cajastur apoya numerosas actividades a través de su obra social, con el objetivo de intentar conseguir una sociedad más justa, en la que todos los colectivos tengan el desarrollo que se merecen. Por ello, seguiremos aportando nuestro esfuerzo a iniciativas como esta, una colaboración que refleja el compromiso de nuestra entidad con los ciudadanos, a quienes, no lo olvidamos nunca, les debemos nuestra asistencia. Termino reconociendo al Ayuntamiento de Gijón la sensibilidad que siempre manifiesta al acoger iniciativas como la que hoy nos ocupa, y, por supuesto, felicitando a la Asociación de Periodistas Europeos por su empeño en intentar conseguir cada día una Europa mejor. Finalmente, lo que constituye la parte más importante de un seminario: ponentes y participantes. Muchas gracias por su compromiso, su presencia y trabajo harán que este seminario tenga el éxito que todos desean. Ese es también mi deseo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Claverol. Intervendrá ahora la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Cerveroso.
Muchas gracias, Diego, presidente del Gobierno del Principado de Asturias, representante, director de Relaciones Institucionales de Cajastur, asistentes a este seminario, muy buenos días y una muy cordial bienvenida al mismo en nombre del Ayuntamiento de Gijón y de nuestra ciudad. Y especialmente gracias al presidente del Principado por hacer un hueco en su agenda y acompañarnos en esta 11ª edición del Seminario Europeo sobre el Empleo, que además nació en su último año de mandato siendo alcalde de la ciudad de Gijón. Por tanto, qué mejor inauguración que contar con él, puesto que junto con la Asociación de Periodistas Europeos, el presidente del Principado, alcalde entonces de Gijón, en el que ya había dejado su impronta de ciudad preocupada por la actividad económica y por el empleo, inauguró este seminario que he tenido el honor de ver continuar a lo largo de estos 12 años. Y por tanto, querido presidente, muchísimas gracias, porque esta es una edición importante y era por ello me complace especialmente que hoy nos presidas esta edición. Una edición que nuevamente, como saben quienes han sido habituales del seminario, algunas veces hemos tenido otra ubicación, pero siempre hemos vuelto a este antiguo instituto porque tiene que ver evidentemente también con una exposición que hay fuera, el antiguo instituto construido encima del Instituto de Náutica y Mineralogía de Jovellanos, cuyo fallecimiento celebramos el bicentenario este año, de una persona que en el siglo de las luces tuvo mucho que decir en relación con la economía de nuestro país. Y quiero también especialmente saludar al subsecretario del Ministerio del Interior que nos acompaña aquí, y también saludar a ponentes como Milo Antiveros, que van luego con Montserrat Domínguez, directora de Wilson Los Días, van a intervenir después. Milo, muchísimas gracias que te tengamos aquí, que te tenemos muchas veces, pero en calidad de presidente de analistas financieros, en un momento en el que necesitamos también muchas luces para interpretar lo que está sucediendo, pues tengo que agradecer que estés aquí y que compartas este seminario que tiene ponentes realmente de gran talla, de mucho lujo, y que nos van a ayudar a esta interpretación de las cuestiones que se van a tratar este año. Como decía Diego Carcedo, estos seminarios han abordado a lo largo de estos 12 años cuestiones cruciales para el desarrollo económico y social de nuestro país, cuestiones que han tenido que ver con el modelo social de la Unión Europea, con la influencia de las nuevas tecnologías en el empleo, con la precariedad del empleo, con el empleo y la participación de las mujeres en el empleo y la discriminación en algunas de estas cuestiones, la inmigración. Yo creo que ha tratado toda una serie de aspectos relativos a siempre al empleo y a la actividad económica, que es nuestro asunto principal, que es el asunto principal de este seminario, en el que tengo que agradecer muy especialmente al Gobierno del Principado de Asturias y a Caja Astur el apoyo continuado que ha venido dando a este seminario y a sus publicaciones. Caja Astur, que está en este momento en el centro también de nuestras preocupaciones, y bueno, una caja que siempre ha sido una caja y que es una caja muy solvente y que nos llena de orgullo a los asturianos, y que en este momento está en esa evolución que también va a tratar este seminario, puesto que va a hablar de los mercados. Y en un momento en que de todos los más expertos, pero también los que lo vemos desde otra óptica, estamos pendientes de estas cuestiones que antes nos parecían muy lejanas, pero que influyen tanto en nuestra vida cotidiana, que hoy tenemos que estar al tanto de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Como todas las agencias de rating, que sin responder ante nadie, pues resulta que te califican, te descalifican. Nuestra deuda, que unas veces tiene una composición y otras otra, o esos cambios bruscos también en el mercado de valores. Por tanto, hay una serie de cuestiones que sin conocerlas, al no ser expertos en ellas, sin embargo, están prácticamente presentes en nuestro día a día, y por tanto es una situación que nos preocupa y que nos ocupa en momentos como los actuales, en los que desde los ayuntamientos y desde las comunidades autónomas también venimos trabajando desde el Ayuntamiento de Gijón, venimos trabajando en todo lo que tiene que ver con la actividad económica y con el empleo, para incidir de alguna manera, para apoyar esa actividad económica en momentos cruciales, momentos más complicados, momentos complicados que estamos viviendo, aunque en esta región y en esta ciudad lo sabe bien el presidente del Principado hubo momentos más complicados incluso que los que ahora estamos, por los que ahora estamos pasando. Y yo quiero también deciros a ti, Diego, a Miguel Ángel, a Juan Oñate, a Ana Cañil, a Montserrat Domínguez, a todos los que venís trabajando en esto, que nos habéis aportado aire fresco y nos habéis aportado sobre todo también reflexiones y consideraciones que nos han sido muy útiles en estos momentos en los que, como decíamos, como todos vamos a señalar, hay dificultades, pero también hay esperanzas y expectativas nuevas. La ciudad de Gijón, que fue una ciudad con una transformación industrial muy yo diría que casi brutal en los años 80 y los años 90, sigue hoy con un importante desempleo, pero también hay que decir que hay 13.000 personas más empleadas que en el año 99. Por tanto, hay desempleo, pero también hay nuevos empleos que tienen que ver además con esto que pomposamente estamos hablando del el cambio en la producción, el cambio en el sistema económico. Y nosotros desde estamos en esa línea, no solo a través de nuestro parque científico y tecnológico, que tiene ya 2.000 empleos de nueva generación, 2.000 empleos que tienen que ver con las nuevas tecnologías, 2.000 empleos de gente muy joven, de gente muy preparada, y que todo ello en la sinergia de lo que llamamos la milla del conocimiento, que es la relación del campus universitario, que es un campus muy tecnológico de la ciudad de Gijón, con las industrias gijonesas, y con ese parque científico y tecnológico ha llegado a dar a nuestra ciudad el sello y el calificativo de ciudad de la ciencia y ciudad de la innovación, del que nos sentimos muy orgullosos. Y en estos años también, y sobre todo este año, nos sentimos reconfortados por algo que creemos que va a tener una incidencia, que ya la tiene, pero que va a tener aún mayor incidencia, que es la culminación de la ampliación del puerto del Musel, una actividad portuaria que tiene una gran incidencia en el PIB asturiano y que con sus nuevas instalaciones, con la autopista del mar y sobre todo con la creación de la zona de actividades logísticas ligadas al puerto del Musel, y que participamos cooperativamente el Gobierno del Principado de Asturias, los ayuntamientos de Avilés y Gijón y los puertos de Avilés y Gijón, tenemos ahí unas actividades que van a significar sin duda la transformación nuevamente de la economía y el empleo en la ciudad de Gijón, una ciudad que queremos que siga siendo una ciudad industrial, que es una ciudad industrial, pero que también es una ciudad comercial y una ciudad con grandes atractivos turísticos. Bueno, estas realidades, los sistemas de protección social, este seminario va a tratar cuestiones que nos importan muy especialmente porque afectan a la calidad de vida y porque afectan a nuestra economía, a nuestra visión de lo que es hoy la influencia en lo local, porque como se dijo el año pasado en el seminario, no me acuerdo quién lo dijo, la crisis es global, pero digamos la repercusión del paro es local, y por tanto lo local y lo global, que el escritor Juan Cueto resume como lo local, para decir hay una interrelación tremenda entre lo que pasa en el conjunto del, ya no podemos decir del país, ¿no?, en el conjunto del mundo, y lo que hacemos desde nuestras fuerzas locales y regionales, tan importantes que no nos podemos abstraer de ello, y tenemos que y sabemos que cuando se estornuda en algún sitio acaba acatarrándose en otros, y que por tanto desde lo local y desde el esfuerzo que hacemos en acompañar la inversión, en acompañar a las empresas, tenemos que estar muy pendientes de esas repercusiones y en consecuencia para asegurar esa competencia de todas las personas, de los hombres y mujeres, para aprovecharlas y sobre todo para proyectar para el futuro. Hoy No podemos estar a salto de mata, tenemos que planificar. La ciudad de Gijón termina este año el tercer plan concertado con los sindicatos y con UGT y Comisiones Obreras y con la FADE, con la patronal asturiana, y por tanto este seminario seguro que sirve de reflexión para pensar en cómo actuar en el futuro. Aquí hay personas que sin duda sabrán hacer esa planificación del futuro, pero reitero que el seminario, las aportaciones, esa visión de complejidad que tenemos en este momento, sin duda que van a ser muy útiles para ese futuro de ambición y de sueños que seguimos proyectando en la ciudad de Gijón, dispuestos a trabajar para superar o para neutralizar las actuales condiciones económicas y a la espera de ese repunte y por tanto de esa sin duda posición de Asturias, una región pequeña, pero que nos dice el presidente del Principado siempre que ha tenido un comportamiento dentro de las dificultades mejor que otras regiones, y nosotros tenemos desempleo, pero hemos crecido menos en el desempleo también que otras ciudades. Por tanto, bienvenidos y bienvenidas al seminario. Bueno, vamos a seguir los debates. A mí, yo normalmente digo, cuando tenéis el seminario, siempre procuro eliminar de mi agenda cualquier otra obligación para no solo estar en la inauguración, sino sobre todo para poder escuchar lo que aquí se dice, porque me resulta de gran interés. Reitero, bienvenidos, bienvenidas a Gijón, ciudad de la ciencia y la innovación. Muchas gracias.
Muchas gracias, alcaldesa, y cerrará ahora el turno de estas intervenciones el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.
Muchas gracias, muy buenos días, alcaldesa, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, querido amigo Diego Carcedo, señor Claverol, director de Relaciones Institucionales, ponentes que vais a intervenir, Miguel Ángel, que sigue atento a hacer el acta sucinta de todo lo que se habla, y a todos vosotros. Bueno, pues efectivamente estamos en un marco incomparable. Yo creo que este seminario, del que me siento muy orgulloso haberlo iniciado en el año 99, pero bueno, PAD fue la que básicamente hizo todo el recorrido difícil durante estos 12 años. Y lo tenemos en un marco ilustrado. Yo estudié en este instituto 7 años de mi vida, el bachillerato elemental, el superior, el preuniversitario. Ahí estaba el antiguo patio campo de fútbol, el único espacio disponible de relación, y este era el salón de actos del instituto. Este instituto, que bueno, pues es un símbolo de esa presencia del ilustrado nacido y ejerciente en muchas cosas en nuestra ciudad, pero también de un pensamiento que podíamos trasladarlo al mundo actual, ¿eh? Es el pensamiento de la innovación, ¿eh? En aquella época, lo que es Jovellanos, como bien sabéis, era una persona que tuvo una actividad muy intensa en el ámbito de la política, pero de las ideas, del debate, de lo que en aquel momento significaba un elemento fundamental para Asturias, que era la ruptura del aislamiento, ¿no? Una Asturias mucho más periférica que hoy, porque no había la intercomunicación que hay, y donde numerosas obras de él tratan de la educación, de la formación en ese siglo de las luces, pero también de las comunicaciones con la meseta, que era una obsesión, ¿no? Y del interior de Asturias. Bueno, hemos mejorado. Bueno, ¿cómo no? Hemos mejorado. Podríamos haber empeorado, muchos pueblos empeoran en vez de mejorar. Pero sin duda la Asturias de hoy es muy distinta. Ese espíritu emprendedor de acometer el futuro, pues es lo que nos ilustra también en este salón en el día de hoy. Y la Asociación de Periodistas Europeos, pues habéis jugado un gran papel, porque además recuerdo en mi etapa de alcalde que no solamente era estos seminarios sobre empleo, sino que teníais en Madrid, bueno, vivía nuestro querido Cándido en aquel momento, hacíamos aquellas reuniones donde debatíamos de lo divino y de lo humano, más de lo humano que de lo divino, pero estaba abierto a todo tipo de ideas, y luego pues fuisteis irradiando ese espíritu tan importante, ¿no? Aquí el seminario, con estas publicaciones además fantásticas, lo habéis convertido en una referencia en nuestro país. Y ahora, efectivamente, pues acometemos este seminario desde el punto de vista de un título muy sugerente: los argumentos y fanatismos del mercado, ¿no? Bueno, efectivamente, a lo largo de los años, aquí hemos visto cómo se han debatido diversas estrategias empresariales y públicas relativas al fomento del empleo, la mejora de las condiciones de trabajo, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la conciliación de la vida laboral y familiar. Se habló incluso, en algunas ediciones, de la posibilidad del pleno empleo, pero no se habló hace tantos años. Hace 3 años y pico, todavía estábamos hablando del pleno empleo, y teníamos la tasa de desempleo en la Unión de los 27, pues se había reducido al 6,7, ¿no? Estábamos, bueno, rozando eso que se llama el desempleo estructural, ¿no? Ahora, en los comienzos, ¿por qué no? Porque estamos en los comienzos de la recuperación de la primera y grave crisis económica de la globalización, la situación en el mercado laboral en Europa es bien distinta. En un contexto de pequeña recuperación, con un crecimiento del PIB del 1,8% en 2010, en la Unión de los 27, sigue aumentando las personas sin empleo. 99.000 más en enero de 2011 que hace un año. Hay los datos estadísticos, bueno, pueden variar algo, depende cómo se enfoque, pero bueno, 23 millones de personas sin empleo, casi 16 millones en los países de la zona euro, 7 millones más que al comienzo de la crisis aquí en España, a mediados del 2008. En Asturias entró un poco tardíamente. Nosotros todavía en el año 2008 creamos empleo en Asturias. Fue la única comunidad española donde creó un poquito de empleo en el saldo final. Pero es verdad que sobre todo en el último cuatrimestre se disparó. El seminario este, por tanto, no ha perdido vigencia en todos los años. Tiene cada vez mayor interés, porque también es necesario que en un contexto como el nuestro se reivindique el papel del factor trabajo como motor de desarrollo social. Agradezco, por tanto, vuestra valentía al dirigir estos focos en este 11º seminario para orientarlo hacia los aspectos del mercado. Así, muy en líneas generales, podríamos aceptar, yo creo, una premisa, que es que el neoliberalismo económico confió a las fuerzas e intereses del mercado la ilusión de un crecimiento sin límites. Este fue el gran señuelo que prevaleció hasta no hace mucho tiempo. Los mismos ideólogos, políticos y agentes económicos que habían trabajado para reducir a la mínima expresión el papel del Estado en la vida social y económica de todos los países, ahora no solo pidieron el auxilio de los gobiernos para recuperar la liquidez y la confianza del mercado financiero, también les han añadido la responsabilidad de articular medidas para financiar la recuperación de la actividad económica. Por tanto, es una situación verdaderamente chocante desde un punto de vista conceptual, ¿no? Todo el mundo, en el nivel de reflexión económica, acepta el gran fracaso del neoliberalismo. El neoliberalismo hasta explícita la vuelta a la política, y curiosamente los ciudadanos están respondiendo a esta reflexión que debería de castigar las políticas neoliberales y conservadoras imperantes durante muchos años en el mundo, pues generalmente castigan a los gobiernos y les piden soluciones inmediatas de sus problemas. Por eso, bueno, distanciarse un poquito del debate cotidiano y levantar la mirada, pues no está nada mal, ¿no?, para provocar una reflexión un poco más profunda. La crisis de las deudas soberanas, la demora en la articulación de la respuesta de los países de la zona euro a los movimientos especulativos, influyó en la percepción de que el mercado está imponiendo la agenda política europea. Y esto, bueno, en cierta medida, y en algunos momentos es así, pero desde luego si lo aceptamos como una lógica, estamos aceptando el fondo de funcionamiento de las teorías neoliberales que han fracasado y que son las causantes de la crisis. Si aceptamos como algo irremediable que son los mercados financieros los que ponen la agenda política, pues poco habremos hecho para resolver esta situación. Y por el contrario, aunque hay que reconocer una evidente falta de liderazgo y de respuestas ágiles en la propia Unión, que todavía, bueno, la parte de la Unión política y económica no está todavía consolidada y debidamente articulada, aunque es cierto que el euro como moneda única ha articulado muchas, y también la libertad de movimientos en el conjunto de este espacio europeo, pues nos ha consolidado un área determinada, pero hay hándicaps que desde luego no se han resuelto y que tienen mucho que ver con esa falta de respuesta y de operatividad que muchas veces los ciudadanos, angustiados ante las situaciones, exigen respuestas inmediatas a los gobiernos, y si no las dan, les castigan. La agenda política europea, en el fondo, ya marcó esas prioridades hace muchos años. Lo que ocurre es que no se cumplieron, porque en el fondo la agenda de Lisboa del año 2000 marcaba un camino que, si se hubiese consolidado en sus objetivos, estaríamos en mucho mejor situación para hacerle frente. Pero la agenda 2000 no se cumplió en aquellos ambiciosos objetivos. Siempre se avanza en muchas cosas, pero es verdad que esa falta de liderazgo europeo pues exige respuestas más ágiles, más fuertes y cada vez más rápidas, ¿no? Y eso quizás es un poco el gran déficit europeo en estos momentos. Ahora nuevamente se marca una nueva agenda después del Tratado de Lisboa. Pues la Estrategia 2020 marca las grandes prioridades, no solo de Europa, sino del mundo, ¿no? La prioridad del conocimiento, de la inteligencia, en definitiva está hablando de la cualificación de las personas. Esa es la gran prioridad del mundo actual para hacer frente a los grandes retos. Una economía más competitiva, más ecológica, que contribuya también a un nuevo modelo energético que tenga en cuenta el cambio climático, que cumpla los grandes objetivos de 20% de reducción en las emisiones contaminantes, otro 20% que sea también la incorporación de renovables, o un 20% en la eficiencia, es decir, gastar mejor, gastar menos y mejor. Y en ese sentido, pues yo creo que los objetivos son reconocibles, y también hay que subrayar que Europa tiene en ese frontispicio de grandes objetivos la inclusión social, es decir, la sostenibilidad de sus sistemas sociales y la cohesión territorial que lo incorporó al tratado y que a veces olvida. Porque en este debate tan economicista que tenemos en Europa, los aspectos más políticos se van difuminando. Europa tiene un buen número de gobiernos conservadores que evidentemente tienen otras prioridades que los gobiernos socialdemócratas. Y por eso los que estamos más en esta última línea, pues echamos mucho de menos en el debate europeo el que se vayan incorporando elementos muy sensibles respecto a los temas de inclusión, de cohesión social y territorial. Se enuncian, pero luego se actúa como si nada hubiese cambiado. Por ejemplo, ahora estamos en vísperas de un debate de una importancia excepcional. Se va a presentar dentro de muy poco tiempo el documento de perspectivas financieras para el nuevo periodo, y nadie discute eso. Es como si no interesase, ¿no? Ni si va a haber más ingresos en Europa para hacer frente a los retos de esas estrategias. Es una cosa verdaderamente sorprendente cómo ha perdido actualidad en el panorama político español el debate europeo de lo que nos interesa hacer para el futuro, y estamos exclusivamente centrados todo el día en el PIB, y ese PIB que, por cierto, he sido el ponente de un dictamen, que también Paco lo sabe, donde vine aquel día feliz. Ganamos un dictamen, ojo, por unanimidad en el Comité de las Regiones, por unanimidad, ¿eh? En el mundo actual eso, vamos, es un bien escasísimo, y lo ganamos planteando nuevas expectativas de cómo orientar y medir el bienestar de los pueblos sobre otros parámetros distintos del PIB. Cómo el PIB no es el marcador más justo del bienestar. El PIB tiene muchas desviaciones, porque países emergentes pueden tener un PIB y sin embargo tener un sistema social muy, muy bajo en prestaciones, en beneficios para los ciudadanos. Puede haber grandes desigualdades interiores, puede haber un PIB basado en el deterioro medioambiental, puede haber incluso países que crezca su PIB sobre la base de catástrofes. Puede haber tantas cosas que creo que desde el punto de vista conceptual, tanto la OCDE como las Naciones Unidas, como Europa, reconoció que había que replantearse ese tema, que había que hacerlo. Pues bien, si ustedes van a Europa y discuten ahora cómo se está preparando nuevamente pues la clasificación de las regiones para ver en qué medida se les puede aplicar los nuevos fondos y los nuevos elementos de las perspectivas, pues se sigue hablando del PIB como si no lo hubiese sucedido. Parece como si estuviésemos haciendo un discurso conceptual por un lado y por el otro, trabajando de la misma manera, con un funcionamiento del día a día, muy de parchear lo que cada día nos trae pues el servicio a la deuda de los países, etcétera, ¿no? Es una curiosa reflexión que hago en voz alta. Creo que es la primera vez que hago en voz alta, porque me sorprende ver cómo en Europa, en estos momentos, yo soy miembro del comité y del buró del Comité de las Regiones desde casi su fundación, antes como alcalde y como presidente después, y he hecho muchas ponencias. La pérdida del pulso político del debate es verdaderamente sorprendente. Y dicho esto, pues os digo también que hay otros elementos que desde el punto de vista de la orientación y de por dónde deben ir las cosas son bastante acertados. Porque para mí la estrategia 2020 como tal estrategia global es un camino desde el punto de vista incluso de cualquier concepción política avanzada en Europa, de contenidos más o menos referenciales o socialdemócratas o de incluso formaciones que inciden más en lo ecológico como los verdes, tal, una buena orientación. El problema es que a la hora de la verdad y de instrumentar las respuestas vamos, como siempre, con nuestro PIB a cuestas. Bueno, pues la crisis sin duda financiera aceleró todo el proceso de dar una respuesta desde la zona euro, porque somos los estados de la zona euro los que contamos con los mejores instrumentos, incluida nuestra moneda única, que también tiene sus riesgos, pero que la tenemos, para imponer el poder político de los gobiernos democráticos sobre los intereses del mercado, que creo que ese es el leitmotiv de lo que puede ser un seminario de este tipo. Oiga, reivindicamos el poder político sobre los mercados. Y en Europa, si no conseguimos al menos dos grandes objetivos, va a ser muy difícil avanzar en esa dirección. El primero de ellos sería organizar una verdadera gobernanza económica, como se denomina en términos europeos, un gobierno económico europeo. Para poder tener el poder político, pues hace falta evidentemente una conjunción de intereses entre los gobiernos para poder estar por encima de los mercados, para poder establecer una regulación de los mismos, para que no primen los intereses especulativos sobre los intereses generales. Y el segundo gran tema es la armonización fiscal. Y en este sentido, yo creo que en esta zona euro todos los estados que la componen tienen una especial responsabilidad en la empresa para articular esa gobernanza, que sea también garante de un modelo social europeo en el cual es básica tanto la protección de los derechos y libertades de los trabajadores como el fomento de políticas dirigidas a la consecución del pleno empleo con altos niveles de calidad y seguridad. Es, desde mi punto de vista, ese debería ser el gran objetivo de la Europa actual. Y ante la crisis de la deuda soberana, bueno, pues se fueron tomando medidas, algunas de ellas evidentes, inmediatas, necesarias. El Fondo de Estabilidad Financiera para responder a la crisis inicialmente en Grecia y las posibles secuelas también en otros países de la Unión Europea. Recientemente vemos la situación de Portugal y de otros que presumiblemente pudieran estar en ese dominó. Un fondo que permite cubrir necesidades de los socios con problemas de solvencia, reforzar la moneda única, proteger frente a los movimientos especulativos las estructuras financieras de los países con mayores dificultades. Ha sido, sin duda, un paso positivo, pero insuficiente para articular, como decía, esos dos grandes objetivos de gobernanza económica y una adecuada armonización fiscal. El punto de referencia más cercano para decir por dónde camina Europa es el último Consejo Europeo, el del 25 de marzo, que aprobó el denominado Pacto por el Euro Plus, dirigido a reforzar el pilar económico de la unión monetaria, imprimir un nuevo carácter a la coordinación de la política económica, mejorar la competitividad y lograr un mayor grado de convergencia. Este pacto, que puede ser el inicio de ese gobierno económico europeo, compromete a los 17 miembros de la eurozona en un programa de reformas económicas a largo plazo para garantizar una disciplina presupuestaria reforzada y evitar los desequilibrios macroeconómicos excesivos. La salud del mercado laboral, que es lo que más nos interesa en España, es nuestra mayor preocupación. Y también es verdad que si esos objetivos de ese Consejo Europeo del otro día, prácticamente de hace muy, muy poco tiempo, pues podríamos mejorar sustantivamente si los objetivos se van cumpliendo de ese pacto. Se encomienda a los Estados medidas concretas para, por un lado, reducir el desempleo de larga duración y el juvenil, el trabajo no declarado, aumentar la tasa de actividad y, por otro lado, reducir la presión impositiva sobre las rentas del trabajo y fomentar la educación permanente de las personas. Pocas personas aquí, sin duda, estarían en desacuerdo con semejantes objetivos, porque parece que ese es el camino. Y todo ello orienta hacia una cultura empresarial y sindical asentada en valores de diálogo social, también la productividad del trabajo, la innovación y, por supuesto, el diálogo social. Estos son, a grandes rasgos, objetivos que persigue también el saneamiento, los esfuerzos de saneamiento presupuestario, que deben de completarse con reformas estructurales que potencien el crecimiento. Los Estados miembros subrayan su compromiso con esa estrategia que mencionábamos, 2020, y en particular priorizan medidas con el fin de, primero, conseguir que el trabajo sea mucho más atractivo y que influya en la creación de empleo, que se ayude a los desempleados a volver a trabajar, luchar contra la pobreza y fomentar la inclusión social, invertir en educación y en formación, lograr un equilibrio entre flexibilidad y seguridad. Bueno, aquí hay un debate sindical fuerte, ¿no? Pero ese es el reto. Reforzar y reformar los sistemas de pensiones, atraer al capital privado para que financie el crecimiento, impulsar la investigación y la innovación, hacer posible un acceso a la energía con una buena relación coste-eficacia e impulsar medidas de eficiencia energética. Ese es un resumen muy breve de lo que pretende. Todos los gobiernos estamos asumiendo serios ajustes para reducir los déficits públicos y a la vez garantizar el mantenimiento de la inversión pública y la sostenibilidad futura de los servicios públicos. Y en ese contexto de ajuste se pone en especial evidencia la importancia de la gestión pública que cada uno hace. Como decía Paz, ¿cada uno en qué contribuye a que todo esto sea posible? Pues los gobiernos, en el nivel en el que estamos, debemos de hacer una evaluación de nuestra actuación. ¿Qué hemos hecho cada uno de nosotros para poder caminar en esta dirección? El Principado de Asturias aborda esta situación como todo, es decir, cumpliendo sus deberes en un caso muy brillantemente y en otros casos con claroscuros, ¿no? Y esto porque no puedes hacer una gestión política territorial aislado del contexto, como se decía. Tenemos un elevado desempleo, pero es verdad que tenemos mucho más empleo que teníamos en el pasado, teniendo prácticamente la misma población. O sea, con la misma población, Asturias hoy tiene un desempleo elevado, es verdad, en torno a casi 4 puntos menos que el promedio de España, pero en cambio tenemos mucho más empleo. Tenemos más de 80.000 empleos de los que teníamos en la época que iniciábamos este seminario. Ellos, una parte, lo ha dicho Paz, pero también incluso de esa creación de empleo que hemos hecho, importante esa cifra para Asturias, pues una gran parte, 62.000 empleos, es de mujeres incorporadas al mercado laboral. O sea que ha habido un camino en el que el papel de la mujer, porque evidentemente en España la estructura de la población activa aumentó con el fenómeno de migración de una manera muy espectacular, porque demográficamente fue un aluvión que se insertó en el territorio. En Asturias se insertó muy moderadamente y la mayor parte de la creación de empleo en Asturias proviene de la incorporación de la mujer al mercado laboral. La inmigración pues tuvo un efecto mucho más atenuado. y en el futuro tendremos que ir recuperando nuestra tasa de actividad, que todavía es baja, que es también una de nuestras partes más débiles, por el envejecimiento de población, por el saldo demográfico natural negativo, que se equilibra con una inmigración, pues basado también en esos dos pilares fundamentales. Tenemos todavía un largo camino de la lucha por los derechos de la mujer y por la incorporación al mercado laboral y por la participación en ámbitos laborales masculinizados en el pasado, y en segundo lugar una inmigración que tendría que ser una inmigración controlada y necesaria para que pudiésemos mejorar nuestra tasa de actividad. Asturias es una comunidad, creo que ha hecho bien los deberes, primero porque hemos hecho una concertación social modélica. Esta tarde tenemos la evaluación del último acuerdo de concertación de los últimos 4 años. Llevamos 12 años en concertación social. Y bueno, yo os pretendo demostrar esta tarde, por eso no me adelanto, aquí veo a Justo, y no sé si está alguno más, que cumplimos bien nuestros deberes. Por eso no voy a jugar con ventaja y decir ahora que los hemos cumplido perfectamente, con lo cual la reunión de la tarde, pues nada, olvidaros de ella. Bueno, creo que los hemos cumplido bien. Y hemos hecho cosas juntos, por eso nos equivocamos menos. Y, por ejemplo, Asturias, a pesar de esta estructura del mercado laboral, tiene una estructura productiva mucho más potente que en el pasado. No digo más, digo mucho más. Ha renovado en una década, poco más de una década, todo su tejido productivo. Es una economía más diversificada, más competitiva, con una productividad mayor. Es una economía que se ha internacionalizado. Asturias, por ejemplo, lidera este año, me parece que es, no sé si es la segunda comunidad en exportaciones, muy superior al promedio de nuestro país. Acaban de publicarse la semana pasada los datos del 2010 del Instituto Nacional de Estadística. España creció un 0,1. Bueno, creció un poquito. Asturias creció un 0,3. Y esto es sorprendente, porque Asturias siempre estaba a la cola de todos estos fenómenos. Es la cuarta comunidad española en crecimiento, la cuarta. Después del País Vasco, de Navarra, de Castilla y León, crecemos 0,3, poco, pero estamos creciendo. Es un cambio claramente de tendencia. Asturias se ha mantenido siempre en la disciplina fiscal y presupuestaria. Nosotros siempre hemos estado en la corresponsabilidad con el gobierno de España para dar respuesta también a esa necesidad de orientar hacia en el año 2013 el déficit público en los términos aceptables del tope del 3%. Hemos estado siempre dentro de esa disciplina que marca el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y hemos invertido mucho. Hemos hecho inversiones hasta sorprendentes, porque en etapas de crisis no se paró nada. De hecho, todo esto que florece ahora, después de tantos años de trabajo, es que los grandes proyectos de Asturias, ninguno se ha parado. Y no se paró porque en la época de las vacas flacas, en estos 2 últimos años, hemos hecho un presupuesto inversor basado en más endeudamiento, pero aún así, como hicimos una eficiente gestión pública, pues resulta que somos la segunda comunidad menos endeudada de España, a pesar de haber hecho muchas inversiones basado también en más endeudamiento en estos 2 últimos años. Después de Cantabria tenemos el segundo lugar en el endeudamiento, pero por la cola, es decir, la segunda menos endeudada. O sea, si hemos sido rigurosos en la corresponsabilidad del control del déficit público, si hemos sido rigurosos para mantener las inversiones que han sido fundamentales para que muchas empresas siguiesen trabajando, para tener proyectos finalizados, para mantener empleo también. Si hemos sido rigurosos en lo que significa también el endeudamiento y mantenerlo en niveles razonables, quiere decirse que algo habremos hecho bien. Y la prueba de ello es que en el crecimiento, que los datos del INE de hace 3 días o 4, Asturias se caracteriza porque la base fundamental de su crecimiento es el sector industrial, que crece mucho más que el de nuestro país. No más, mucho más. Entonces, eso quiere decir que nuestra estructura productiva, en general, es una estructura solvente. Estamos exportando, estamos compitiendo, en general el sector industrial está, bueno, hay casos luego singulares que tienes, pero eso es un poco el panorama, un panorama que no es para confiarse ni para relajarse, pero que es la realidad, y cuando la realidad tiene, como decíamos, claroscuros, desde mi punto de vista, más claros que oscuros, pues quiere decirse que estamos en otra situación bien distinta de la que, por ejemplo, arrancaba este seminario en el año 99. Hoy Asturias prácticamente no tiene empresa pública, queda un poquito en la minería, una minería que, por cierto, reivindicamos el papel del carbón en el mix energético, porque es coherente. Primero, pertenece a un modelo europeo vigente, porque el mix europeo no hace desaparecer el carbón. Lo que sí es cierto es que tenemos que incorporar más renovables. Y ahora entraremos en otro debate, el debate nuclear, donde vemos cómo las fuentes autóctonas juegan un papel revalorizado. Porque el carbón, nosotros no nos limitamos simplemente a reivindicar el carbón, sin más. Reivindicamos el carbón, hay un escenario consolidado en Europa de 2018... probablemente se alargue a raíz de este debate que está teniendo lugar en el mundo actual y en Europa, pero lo que sí estamos haciendo simultáneamente es la minoración de las emisiones de CO2 para su almacenamiento, porque tenemos ya plantas en Asturias, en la Pereda, de secuestro de CO2 y almacenamiento, que van a entrar de forma operativa en el mercado, seguramente de las primeras, porque son unas tecnologías de investigación muy distintas de las que se hacen en otros lugares. Y está en tiempo real trabajándose en el horizonte político del carbón y al mismo tiempo en la minoración de emisiones de CO2 en un carbón más limpio, ¿no? Y al mismo tiempo en algo fundamental para un país como España, tan escaso de fuentes autóctonas como pueda ser la reivindicación del carbón. Y orientando el cambio de modelo energético en Asturias a una fuerte velocidad. Porque no nos olvidemos, nadie puede hacer un cambio de modelo energético en 2 días. Si la estrategia 2020 dice que hay que incorporar renovables en un porcentaje del 20, ojalá fuese del 30 o del 50, pero en Asturias nadie se olvide, y en Europa el carbón, el gas van a seguir teniendo un papel, la hidroelectricidad y otras fuentes renovables, pero no se puede pasar de repente a un mundo de renovables, porque además no serían ni factibles siquiera, ¿no? Algunas renovables están también muy condicionadas, pero se está haciendo ese cambio con la biomasa. Está haciendo ese cambio con la energía fotovoltaica, con energía, la térmica solar. Se está haciendo ese cambio con la geotermia en Asturias. Todavía ayer estaba anunciando que en junio acaba el hospital de Mieres, el hospital de Valdivia, alimentado por geotermia, ¿no? A través de una situación muy específica que tenemos en las comarcas mineras de utilización de geotermia. Bueno, quiero deciros que el cambio de mix energético es uno de los grandes retos que creo que estamos haciendo razonablemente bien en Asturias y que puede sorprender en una comunidad identificada casi exclusivamente con el carbón. Bueno, pues esta es un poco el panorama. Yo creo que este futuro lo afrontamos más preparados, con más infraestructuras básicas que han culminado, por tanto, eso es para crear futuro. Hablaba Paz del Musel. El Musel y la plataforma logística en torno al Musel tiene un hinterland de 160 millones de personas. Increíble, ¿no? Sí, pero es que el Musel hoy es el Musel, no el puerto de Asturias. Es el puerto de Castilla y León, es el puerto de captación de tráficos incluso más al interior de España, y es el puerto con la autopista del mar que llega al centro de Europa, hasta Nantes, en Assas, y por tanto estamos en un puerto y en una logística de unas dimensiones que nunca lo tuvo Asturias a su alcance, lo mismo esa que otras infraestructuras básicas en el ámbito también de los sistemas sociales, muy consolidadas, muy apreciadas por los ciudadanos, sistema social que en modo alguno podemos perder y que tendremos que abrir en este país cuanto antes el debate de la sostenibilidad sobre fuentes racionales, pero que es también el modelo europeo. Nadie se olvide de que Europa tiene en la inclusión social su modelo. Eso de que el crecimiento económico tiene que ir con la merma de los sistemas sociales, de ninguna manera tiene por qué ser así. Y deberíamos defender un modelo socialdemócrata en Europa, que difiere bastante del que defienden los gobiernos conservadores. Y lo defendemos en concertación social. En concertación social, porque ese es el gran patrimonio, lo hemos hecho siempre. Yo creo que aquí estamos dos personas, Paz y yo, que jugamos distintos papeles en los últimos 25 años de nuestra comunidad, o 24, si queremos atenernos a las legislaturas. cuando yo estaba de alcalde, Paz estaba en la Consejería de Industria aguantando no los embates del mar, sino los de las crisis de los años 80-90, que, bueno, como decía ella, aquí las vivimos en primera línea. Y luego, pues, también permutando los papeles, pero hemos sabido lo que es en la concertación social, porque la concertación social es un capital extraordinario para armonizar en la sociedad los diferentes intereses, para defender las conquistas sociales y para trabajar juntos en la misma dirección, con contradicciones, como siempre hay. Luego ahí cada uno juega su papel, reivindicativo, crítico, etcétera, pero ha sido de un efecto muy beneficioso para la ciudad de Gijón y para Asturias, y espero que así sea en el futuro. Ese diálogo social nos ha permitido hacer una profunda transformación de nuestra estructura económica sin que hubiese ninguna crisis social ni cuestiones que fuesen contestadas. Todo lo contrario. En momentos de crisis, muchos sectores productivos y en evolución pues han caminado, hemos ido juntos de la mano a la internacionalización de nuestra economía. Todas las bases de la formación, de las políticas industriales, de la sostenibilidad de los sistemas públicos, eso que vamos a evaluar esta tarde haciendo el cómputo de estos 4 años, han tenido un importante protagonismo en la concertación social. Y también se han creado sectores nuevos, sectores de nuevas tecnologías, sectores de la industria cultural, las industrias creativas y culturales, que en Asturias están jugando un papel de primer orden en la recualificación del territorio. Bueno, pues estas son las reflexiones que puedo hacer en este seminario inaugural. Muchísimas gracias a todos vosotros, como siempre, por vuestra atención. Lamento, Paz os va a escuchar, yo no voy a poder porque tengo todavía una larga jornada. Y yo, en fin, lo único que os transmito es de que, aunque los dos que estamos aquí no estaremos ni de alcaldesa ni de presidente, nosotros tenemos mucha marcha y seguro que nos vamos a incorporar desde el público a los seminarios y que vamos a hacer todo lo que en nuestra mano esté, y lo digo hablando en plural porque me consta que Paz también es una mujer que siempre ha sido tremendamente activa, que ha sido, bueno, pues una líder natural de esta ciudad maravillosa de Gijón, que se ha transformado profundamente para bien, y que lo mismo que Asturias, ¿no? Hoy es otra Asturias más atractiva, a la que siempre os recibimos con los brazos abiertos. Así que muchas gracias.
Pues muchas gracias, presidente, porque creo que nos has puesto una serie de puntos claves para a continuación las intervenciones y el debate, y no quiero terminar sin aprovechar para agradecer a los dos, a la alcaldesa y al presidente, el apoyo que nos han venido prestando todos estos años para que el seminario pueda celebrarse y siga celebrándose con el éxito creciente del primer día. Muchas gracias, tendremos oportunidad de reiterarlas. Estoy seguro que, aunque no estén en los puestos actuales, tendremos muchas oportunidades de volver a encontrarnos y de volver a participar en todo aquello que pueda ser de interés para los asturianos y para los españoles. Y quisiera robarles 2 minutos más para un pequeño detalle, y es para recordar que este seminario tiene, digamos, 2 vertientes. Una, estas sesiones aquí en vivo con estas intervenciones, con gran repercusión en la prensa asturiana, en la prensa nacional, en algunos casos también en la prensa internacional. Aquí nos acompañan todos los años algunos corresponsales extranjeros que después hacen eco de estas intervenciones y de estos debates, pero también nos ha parecido siempre que la brillantez y la importancia de estas intervenciones, de estos análisis, pues podía perderse si se quedaba aquí en el aire, en el ambiente de Institutos Jovellanos y también en el recuerdo de todos ustedes. Consideramos que sería muy importante perpetuar esto de forma escrita, y por eso desde hace ya varios años venimos editando, tras cada edición, un libro en el que se recogen las intervenciones de los ponentes, de las mesas redondas y, por supuesto, también de las intervenciones muy
interesantes con frecuencia de ustedes, del público. Ya tenemos una pequeña biblioteca que tiene mucho éxito, sobre todo entre las personas interesadas, entre los técnicos, los expertos. Con mucha frecuencia nos demandan de organizaciones sindicales en España y en el extranjero, de universidades, nos piden ejemplares de estos libros porque son unos documentos muy importantes del análisis de cada momento y de las proyecciones de los expertos de cara al futuro. Y yo quería aprovechar para presentarles la última edición, que es el libro que se preparó como consecuencia de los debates del año pasado. Se titula, como ya se tituló entonces el seminario, Crisis y Lecciones. Creo que fue una edición realmente excepcional. Aquí lo tendrán ustedes, el libro es un libro novenal, no se nos está vendiendo, lo tendrán ustedes luego a su disposición. Creo que es del mayor interés y, por supuesto, quiero reiterar que esto es posible. Saben ustedes que todo cuesta, que no es barato, que es posible siempre con la colaboración que nos viene prestando el Ayuntamiento de Gijón, el Principado y Cajastur. Así que espero que también les interese. Y ya, yo no me enrollo más, voy a pedirles a todos ustedes que no se muevan porque vamos un poquito atrasados y a continuación será la primera intervención a cargo del profesor Ontiveros con la compañía de Montserrat Domínguez, a quien todos ustedes también conocen. Muchas gracias.
Thank you. Hola. Ay, no sé si se escuchan todavía. Todavía no, ¿verdad? ¿Ahora sí? ¿Ahora crees que sí? No.
Probando. Sí, sí, vale.
Hola, buenos días.
Igual.
Bueno,
ya
estamos haciendo pruebas, es como hacer la tele en directo también. ¿Me escuchan ahora? No, ¿verdad? ¿Sí? Ahora sí, Juan, ahora ya se oye.
No.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias, buenos días, muchísimas gracias a Gijón, alcaldesa, y a Estudias por acogernos. No había querido yo ni que es este el último seminario que vamos a hacer bajo la advocación de esta alcaldesa, de este presidente, así que trataremos de ofrecer, como siempre, en esas ediciones de la asociación de estos seminarios, la Asociación de Periodistas Europeos, lo mejor en el análisis y en tratar de iluminar esas zonas un poco oscuras en las que nos movemos últimamente. Últimamente, bueno, desde hace ya en realidad 3 años y medio, porque es el 15 de septiembre y Emilio Tiberos me corregirá si no tengo bien la fecha, de 2008, cuando Lehman Brothers anunció la quiebra. Y todos coinciden que ese es el momento, el punto en el que comienza una crisis que primero fue financiera y luego se ha transmutado en una crisis económica, que es la que nos tiene castigados a buena parte del mundo occidental. Una crisis que nace en Estados Unidos, pero que se ha ido ensañando muy especialmente con el viejo continente, a pesar de que en Europa hay una doble velocidad en estos momentos y hay países como Alemania que ya han dejado atrás las peores consecuencias, mientras que en España seguimos atenazados sobre todo por ese gravísimo problema, que es una tasa de desempleo que, según el último trimestre, estaremos a punto de conocer ahora el primer trimestre del año, de la EPA, está por encima del 20,3%, y además la sequía de crédito que está afectando a bancos y a cajas, también ayuntamientos, a comunidades autónomas y muy especialmente a los empresarios, a los grandes, pero a las pequeñas empresas y a todos aquellos autónomos que están tratando de sacar adelante proyectos y que no encuentran la financiación necesaria para tirar adelante. Y eso a pesar de la ingente cantidad de dinero público que se ha ido inyectando en la economía y en la sociedad, dinero de todos, que los gobiernos y que los bancos centrales y las reservas han puesto a servicio de la población para tratar de enjugar los peores rastros que han dejado un montón de años de políticas económicas perversas, avariciosas y que han contribuido a destruir más riqueza de la que yo creo que han contribuido a crear. Con todo, la sensación es que los que mandan democráticamente, es decir, los que tienen los instrumentos otorgados por la sociedad y por el pueblo para mandar, cada vez mandan menos. Esa es una impresión cada vez más generalizada, que en buena parte justifica también la desafección y de cara a estas próximas elecciones que estamos viendo. O sea, ese divorcio entre los ciudadanos y la política no es una razón baladí, esta especie de sensación de que los que mandan no mandan porque siguen un poco al dictado de los mercados, al dictado de esto irracional, de esta especie de idolatría, si entendemos como idolatría la sensación de obediencia, porque queremos ajustar nuestra manera de vida, nuestro comportamiento a unos seres que nosotros valoramos como superiores. Por eso nos sentimos un poco como títeres, como esta ilustración que sirve para dar imagen a este seminario europeo, esa mano que moviliza y que mueve no solamente a nosotros, sino también a los que supuestamente tienen los instrumentos para gobernar y por mandar. Y por eso nos hacemos muchísimas preguntas. Por ejemplo, los dioses actuales, que son los mercados, ¿tienen alma? ¿Tienen raciocinio? ¿Son auténticamente dioses? ¿Por qué, como los dioses antiguos, tienen comportamientos irracionales? Porque hasta ahora le atribuíamos a los mercados una capacidad de autorregulación que no están demostrando. ¿Por qué seguimos creyendo como auténticos conversos en las agencias de evaluación como Moody's, como Fitch, como Standard & Poor's, que han dejado ahora mismo el bono portugués, la deuda portuguesa prácticamente al nivel de del bono basura, cuando justo antes de ese septiembre de 2008 todavía seguían evaluando prácticamente en el nivel máximo a las empresas, a los bancos, a las aseguradoras, que fueron cayendo como fichas de dominó. ¿Por qué los supervisores no actuaron? ¿Por qué no se les dejó actuar? ¿O por qué hicieron oídos sordos a las advertencias, que sí las hubo en su momento, de que la cosa no estaba funcionando bien? ¿En qué ha cambiado desde hace 3 años y medio el papel de los supervisores? ¿Se ha reforzado realmente? ¿Está sirviendo para algo? ¿Por qué Europa y Estados Unidos están siguiendo caminos diferentes a la hora de enfocar la crisis, a la hora de tomar a los mercados? ¿Quién lo está haciendo mejor? ¿La suma sacerdotisa Angela Merkel o el sumo sacerdote Barack Obama? Porque son dos vías aparentemente diferentes. ¿Por qué países como Grecia o Irlanda, que ya habían sido rescatados, siguen sufriendo la paliza que les dan diariamente los mercados? ¿Tiene razón Portugal al no querer inmolarse en este altar y decir, yo no quiero seguir los pasos de los demás porque a Irlanda y a Grecia no le ha ido bien, ¿por qué tengo que seguir haciendo lo mismo? ¿Qué pasa con España? ¿Tenemos que cumplir todos con estas nuevas tablas de la ley que nos obligan a un control del gasto público, control del déficit, reformas económicas, reformas laborales? Ahora empuja a sindicatos y a empresarios a alcanzar acuerdos que marca Europa y que desvinculan el crecimiento de los salarios al IPC. ¿Todo esto tiene sentido? ¿Podemos sentirnos racionales que estamos actuando en función de la lógica o en función de la irracionalidad? Y por último, me gustaría plantearme también si tiene sentido seguir creyendo en lo que dicen los expertos y los analistas, porque francamente, profesor Ontiveros, la clarividencia de los expertos deja mucho que desear. Pero bueno, podríamos entender que su papel no es necesariamente anticipar el futuro, pero hombre, se podía poner de acuerdo al menos en cómo salir de la crisis. Si no son adivinos, son magos o farsantes. Bueno, déjenme solamente que les ponga un ejemplo. El otro día en la SER, después de lo que ocurrió con Portugal, la crisis política en Portugal, consultamos a un experto para preguntarle por qué los mercados aparentemente no se habían lanzado contra España. Y nos dijo, puede ocurrir dos cosas. Una de dos es que están tan hiperexcitados los mercados, que es la calma, ya posterior a toda la sobreexcitación. Pero también puede ocurrir que sea la calma que precede a la tormenta. O lo uno o lo otro. Y yo dije, es un genio. Mi abuela no lo hubiera hecho mejor a la hora de anticipar que puede ocurrir una cosa o lo contrario. Así que yo entiendo que son demasiadas preguntas, incluso para planteárselas a Emilio Ontiveros, que como saben es catedrático de Economía de la Universidad Autónoma, pero también es fundador y presidente de ACI, de Analistas Financieros Internacionales, una compañía que se dedica a una empresa, que se dedica a investigar, a analizar, a hacer una radiografía de los mercados y asesorar a empresas y a entidades bancarias. Esta mañana, a pesar de la crisis de crédito que nos invade, que es una crisis de confianza que afecta también a los analistas y a los académicos, en el fondo porque quizá tampoco sabemos vivir sin ellos, como nos pasa un poco con los mercados, no somos capaces de vivir sin ellos, le preguntamos en su doble calidad de académico y de empresario, pero también como una persona que no es amiga de los dogmas y a la que le gusta mantener su curiosidad afilada y el radar alertante lo que está ocurriendo. Así que Emilio Ontiveros, buenos días.
Hola.
¿Empezamos directamente?
¿Me dejas que haga que exprese mi agradecimiento un año más a la asociación por darme la oportunidad de estar en este seminario, que todo el mundo sabe forma parte ya de una tradición discursiva bien enriquecedora? A Diego, a Miguel Ángel Aguilar, por participar además en una iniciativa que tiene un enunciado lleno de sugerencias, tantas como las que ha puesto de manifiesto Montserrat. Podríamos terminar aquí e irnos a tomar el café, porque buena parte de las tareas de un buen seminario es contar con profesionales que sean capaces de generar enunciados, aun cuando estos enunciados estén cargados de interrogaciones, ¿no? Y es un lujazo, ¿no? Compartir mesa y agua e interrogantes con Montserrat Domínguez.
Paradojas, profesor Ontiveros. Empezamos con la primera. ¿Cómo es posible que hablaba antes el presidente del Principado de la teoría neoliberal, pero es verdad que sin necesidad de ponerse esa gorra de neoliberales siempre hemos dado por entendido que nuestro sistema de funcionamiento, los mercados se autorregulan para crear más riqueza? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Cómo es posible que esos mercados sigan dictando las normas que hay que seguir cuando han fracasado de una manera estrepitosa?
Esa es la gran paradoja, esa es la gran inconsistencia lógica. Que los mercados fallaban en la acepción más microeconómica del término lo sabíamos desde hacía mucho tiempo. Sobre la base de que los mercados fallan en sus decisiones de asignación, aunque no fallan siempre, es donde se asienta la lógica de la intervención, de la actuación de los gobiernos. Si los mercados no fallaran, los gobiernos podríamos sustituirlos por un algoritmo, por una suerte de piloto automático. Pero no, la historia, la evidencia, pone de manifiesto que hay fallos de mercado. En esa crisis, aparte o además de fallos de mercado, de procesamientos erróneos de la información, y esa es la sección, digamos, más estricta de los fallos de mercado, lo que hemos visto también es que ha habido malas prácticas, fallos de los operadores. Los mercados pueden no autoasignar bien, pueden no procesar bien la información, pero luego lo podemos encontrar, tú señalabas, las agencias de calificación crediticia no han hecho bien su trabajo, algunos operadores bancarios han incurrido en vicios, en malas prácticas, incluso en ilegalidades, algunos otros, algunos supervisores no han supervisado, no han cuidado del tráfico suficientemente bien, etc. Por tanto, como diría Minsky, un economista americano hace tiempo, tenemos que estar preparados sistemáticamente a sorprendernos por algún fallo de mercado, a que haya una crisis. Lo inquietante es lo que tú has destacado, ¿no? El otro término, digamos, de la paradoja, y es que a pesar de la evidencia de los múltiples fallos, ahora tratamos de solucionar esta crisis invocando el veredicto de unos mercados que fallan. Y que fallan, tú también has puesto antes de manifiesto algunos términos de ese fallo. Se da la paradoja de que dos economías que has citado, Irlanda y Grecia, que están rescatadas, entre comillas, están siendo castigadas en mayor medida que si no hubieran sido rescatadas por los gobiernos, ¿no? Por tanto, lo razonable es que en tesituras como esta, sí se marque una distancia en relación a los mercados, aun cuando sigamos confiando en que es un mecanismo de asignación importante, pero que no se confíe, ni mucho menos, en el ajuste de las economías. Si esos mercados, además, son mercados financieros, razón de más para no dejarlos solos, para que los gobiernos, efectivamente, como señalaba antes Paz, como señalaba antes también el presidente del Principado, tengan la tutela, la orientación, la intervención, la señalización de los gobiernos.
Pero ya hemos avanzado en eso, porque me da la impresión que estamos viendo las agencias de calificación que se han pretenden autorregularse y aseguran que ha pasado ya lo peor de su historia, pero siguen siendo también una especie de religión a la que porque no hay otra referencia alternativa, así que bueno. Entiendo que hay otros países que juegan con otras agencias diferentes, pero ¿qué hemos hecho? Aparte de hablar de la creación de una agencia europea, que no sé si eso es práctico, ¿no?, a la hora luego de referirse a ella, ¿qué hemos hecho para evitar confiar en quienes fallaron estrepitosamente a la hora de evaluar los productos financieros que tenía que haber evaluado como un auténtico riesgo? ¿Qué hemos hecho desde entonces hasta ahora, desde hace 3 años?
Hemos hecho poco. Llevas razón, más allá de verificar que es importante de convenir en un diagnóstico, en algunos de los elementos esenciales del comportamiento de los mercados en estos últimos años. Uno es el que tú señalas, es el exceso de confianza, de fe en el escrutinio, en el veredicto de unas agencias de calificación que se han demostrado técnicamente incompetentes para evaluar la calidad crediticia de unos instrumentos, como fueron las hipotecas de alto riesgo, que se han demostrado también, que se han revelado incompetentes para apreciar el riesgo soberano como está ocurriendo ahora. No hemos dado una respuesta todavía suficiente, lleva razón, no se ha dado en Estados Unidos, que es donde esas agencias tienen su cuartel general, salvo una de ellas. Europa lo más, digamos, que ha avanzado es hacia la sugerencia de ampliar esa suerte de oligopolio, esa suerte de restricciones en la oferta que existen, ¿no? Lleva razón que lo que sí hay que descartar, afortunadamente, es la pretensión de autorregulación que esas agencias tenían en el pasado. Hasta la emergencia de la crisis, lo que venían a defender es autoridades no entren en velar o en supervisar mi comportamiento. Somos nosotros, básicamente nosotros tres, los que vamos a decidir pautas de actuación. La realidad ha demostrado que no, que esas pautas tienen que estar orientadas y que incluso hay que resolver algunos conflictos de interés que han puesto de manifiesto.
¿Puede haber más conflictos de interés si se institucionalizan? Es decir, si una agencia de valoración depende de un gobierno, depende de varios gobiernos, ¿se corre el riesgo de que sean los gobiernos quienes marquen la credibilidad de sus deudas o de sus emisiones de bonos?
Bueno, es que no tiene...
¿Es igual de peligroso eso que
claro,
los mercados?
Yo creo que no hay muchos analistas, no hay mucha gente que defienda la, digamos, nacionalización o... De o las conversiones públicas de esas agencias. Lo que hace falta es que estén muy reguladas. Lo que hace falta es que, uno, los algoritmos, los modelos sobre los que dan sus calificaciones crediticias sean conocidos, sean sometidos a una especie de auditoría por parte de las autoridades. Dos, que se elimine ese conflicto de interés o que se regule por parte de las autoridades también. Tres, que se levanten las barreras a la entrada de otras agencias de rating y que puedan existir aquellas que el mercado soporte, pero no tenemos por qué meterlas en la nómina del sector público, ¿no? sino escrutarlas, supervisarlas de forma más estricta.
Emilio, mencionabas la situación en Estados Unidos. Es curioso porque siendo un poco la meca, el lugar donde nace la cultura financiera, el conocimiento económico y financiero en las últimas décadas, y siendo el lugar donde se produce el cataclismo financiero, es el lugar también donde están tomando más medidas contra ese libre mercado del que siempre ha hecho bandera Estados Unidos. ¿Eso es una paradoja también o es razonable pensar que es el camino a seguir, el marcar coto o embridar esa manera de entender el libre mercado?
Es muy interesante lo que destaca, es una paradoja bien, porque es verdad que la ortodoxia la produce Estados Unidos, ¿no? El conocimiento económico, el conocimiento financiero se produce en las factorías estadounidenses. Incluso el contenido más ideológico viene de los Estados Unidos. Sin embargo, en la gestión de esa crisis, uno tiene la impresión de que Estados Unidos, tanto en la administración anterior, pero sobre todo en la administración actual, Obama, ha dejado la ortodoxia a un lado y ha adoptado un pragmatismo, un posibilismo envidiable, en mi opinión. Como si en Estados Unidos, como si en las autoridades, en los políticos y en las instituciones americanas estuviera mucho más presente el impacto, el escarmiento que dio la Gran Depresión. En Estados Unidos, los políticos, la mayoría de los políticos entienden que el paro es la demostración, un elevado paro, es la demostración de que no están haciendo bien su trabajo. En Estados Unidos entienden que lo que ocurrió en el 29 fue el resultado, en muchos casos, de indecisión, de un exceso de timidez a la hora de adoptar políticas de estímulo con todas las de la ley, ¿no? Por eso está muy bien destacada esa paradoja que tú señalas. El administrador de la ortodoxia económica la deja a margina y lleva a cabo decisiones en política monetaria sin precedentes, inyectando liquidez en cantidades masivas,
dándole a la impresora dos políticas de estímulo que jamás habíamos visto, tres políticas de ayuda a los bancos hasta el punto de tener que nacionalizar una parte muy importante de la banca y de los seguros. Es decir, lleva a cabo un despliegue de políticas keynesianas absolutamente desconocidas, mientras que Europa es una región que, sufriendo los daños de la crisis en mayor medida que quien la generó, está llevando a cabo políticas procíclicas, políticas más ajustadas al canon religioso. Es una palabra bien importante. El problema para los europeos es que Europa, que no generó la crisis, ahora mismo está sufriéndola más. Tiene una tasa de paro superior a la de los Estados Unidos, crece menos y mueren más empresas que en los Estados Unidos, ¿no?
Ya, Monteveros, pero hay algo que no me cuadra. Lo que se dice en Europa es que nosotros no podemos sostener ese nivel de gasto público, de inversión, ese regar de dinero para mantener el estímulo, porque el déficit nos comerá a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. No podemos mantener ese nivel, no podemos soportar esa deuda, aparte de que tampoco generamos ingresos en Estados Unidos y en muchísimos estados que están prácticamente en la quiebra también. Luego, no sé hasta dónde llega la capacidad incluso de un gobierno tan poderoso como el de Estados Unidos para seguir manteniendo esa política. ¿Y qué ocurre con ellos? ¿Ellos no se van a endeudar o es que no les preocupa endeudarse?
Se han endeudado mucho. Llevas razón en dos cosas muy, muy importantes, ¿no? Una, y es que el 40% de los estados en Estados Unidos tiene una situación financiera peor que la de Portugal. California, desde luego, es una situación financiera que no tiene nada que ver con Portugal y, sin embargo, no se cuestiona nada. Los niveles de deuda o los niveles de déficit público, cuidado con tomar esta expresión, son convenciones. ¿Qué es estar muy endeudado? ¿Alguien sabe si hay una revelación divina que nos diga que estar muy endeudado es tener una deuda pública superior al 60 o al 70% del PIB? Dos, lo importante no es endeudarse de forma sistemática, sino hacerlo cuando la actividad económica está débil, y reducir la deuda cuando la actividad económica está arrollada. Es un error endeudarse por sistema. Los hacendistas clásicos decían: nunca se endeude usted para irse de juego. Nunca. Nunca se endeude usted para gasto corriente. Decían, pero cuidado, hay que endeudarse solo para invertir. Pero esa no es la condición suficiente, esa es la condición necesaria. La condición suficiente es que si se endeuda usted para invertir, la rentabilidad esperada de esa inversión sea superior al coste de la deuda. Los Estados Unidos están actuando de forma muy racional. La actividad económica se ha desplomado, se están endeudando, como tú muy bien sabes, a un tipo de interés bajísimo, en algunos casos próximos a cero, pero muy bajo, y la rentabilidad esperada de esa inversión es mayor. Lo sensato es que cuando la economía americana crezca cerca de su potencial, digamos en torno al 3%, se empiece a devolver deuda a un ritmo mayor del que se captó. Eso es lo sensato, eso es lo inteligente. Lo que es masoquismo es reducir el gasto o la inversión pública cuando la inversión privada también se está desplomando, porque eso es lo que los macroeconomistas llaman políticas procíclicas. Es echar más leña al fuego, es echar más paro al paro, ¿no? Por lo tanto, el tratar de compensar el desplome de la demanda privada, de la actividad privada, que es lo que está haciendo Estados Unidos, como tú bien decías, con políticas que están llevando a modificar los manuales de política económica, es, en mi opinión, lo correcto. Lo que está haciendo Europa es una especie de pedagogía para los periféricos, que va a meternos en una fase de estancamiento superior a lo necesario.
A mí me gustaría que entráramos un poquito más en Europa, y exactamente porque si todo obedece al hecho de que hay dos Europas, incluso dentro de la propia Unión, al menos dos velocidades, no hablemos de dos Europas porque resulta un poco sangrante, pero sí el hecho de que hay una serie de países dentro de la Unión Europea, con Alemania al frente claramente, cuyos datos son buenos de crecimiento, tasa de empleo, todos los indicadores económicos, crecimiento económico, el PIB, etcétera, etcétera, son buenos, frente a una serie de países, entre ellos claramente España, que no acaba de salir de la crisis y además no vislumbra en un futuro próximo, por mucho que se hablen de brotes verdes, no acabamos de ver realmente el momento en el que vamos a conseguir salir de este agua que nos llega al cuello. ¿Qué sentido tiene que todos los países mantengan esa misma política que dicta Alemania, también Francia de alguna manera, tan ortodoxa con el control del gasto público, con el control del déficit, con esta sensación de que no estamos haciendo como Estados Unidos, que es sembrar para que permitir que luego todo crezca en la economía, sino todo lo contrario, sino una política tan de constricción que acabe agostando cualquier intento de brote verde? ¿Tiene sentido esa doble velocidad?
Yo creo que no. Yo creo que quizá lo que está ocurriendo ahora, primero hay que tener en cuenta que en Europa desgraciadamente no tenemos los mejores liderazgos o los liderazgos que tuvimos cuando la Europa que conocemos definió sus proyectos más emblemáticos, sobre todo la moneda única, ¿no? Dos, que Alemania, como tú muy bien dices, es de alguna forma quien está liderando la orientación de las políticas económicas, tiene una situación de precariedad política como hemos visto en los resultados, que hace que la canciller Merkel no tenga en muchas ocasiones las ideas muy claras sobre lo que tiene que hacer en términos de Europa, de viabilidad de Europa o en términos de dividendos electorales, ¿no? Pero dicho eso, yo creo que el resultado, lo que está ocurriendo en Europa, es que los países del centro están aprovechando esta crisis para redefinir una parte importante de las reglas de la propia Unión Monetaria, ¿no? Y obligar a que aquellas economías más divergentes en términos de competitividad asuman un código que es el que el fin de semana pasado puso a Alemania encima de la mesa.
El pacto del euro.
El pacto, efectivamente, de competitividad, en el sentido de decir, oiga, fíjense los salarios de esta forma, homologue sus títulos educativos, jubílese más tarde, etcétera, etcétera. Algunas de esas prescripciones del pacto de competitividad son sensatas. Es más, responden a una reflexión lógica. Cuando se crea la moneda única, lo que se hace es definir unas condiciones de acceso,
sí,
pero no unas condiciones de supervivencia en la moneda única. No se habla de condiciones reales. Yo creo que ahora se ha aprovechado esta crisis para, como tú señalabas, embridar, acotar, limitar el margen de maniobra de economías que todavía siguen arrojando algo de desconfianza, como son los casos de las economías periféricas. El problema es que todo esto se está haciendo a costa de crecimiento. El problema es que la exigencia de cumplimiento de determinadas condiciones no es compatible con el crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no se pagan las deudas. El gran
riesgo, en mi opinión, de las políticas que está aplicando Europa no es solo un resultado que ya estamos viendo en términos de paro, es que el resultado pretendido muchas veces por quien las ha definido, que es agradar, como tú decías al principio, a un mercado de bonos que están esperando que los gobiernos paguen las deudas, sin crecimiento no hay solvencia. Una vez que se vendan las joyas, esto pasa como en las familias o en las empresas. Uno le puede pedir a las empresas austeridad, de acuerdo, vendemos los activos, vendemos las joyas, nos quedamos delgados. Pero como la empresa no venda, no tenga pedidos, no genere rentas, no puede pagar los pasivos. Como un país no tenga demanda, no genere PIB, no puede pagar las deudas, ni las públicas ni las privadas, ¿no? Y esa es la trampa. Es decir, Europa al final puede aplicar un código de rigor, pero casi casi de rigor mortis, de rigor en el adelgazamiento, y eso es peligroso.
Gasparilla Mazares decía hace poco que este gobierno lo que hace ya no es solo vender las joyas, sino las joyas de la abuela, ¿no? Que es llegar al límite máximo. Pero yo no acabo de comprender, Emilio, qué capacidad de maniobra, y con eso vuelvo a una de las preguntas que planteaba al principio, ¿qué capacidad de maniobra tienen los gobiernos nacionales frente a Europa? A ti te he oído decir en numerosas ocasiones que la única solución para salir adelante de esta crisis es más Europa, más regulación, más armonización fiscal, económica, presupuestaria. ¿Eso no nos lleva a desistir de la política? Es decir, si uno siente que la política europea, por mucho que haya un parlamento, es decir, si uno siente la vinculación con su alcaldía, con su comunidad autónoma, mucho más próxima que con el gobierno nacional, la distancia de aquí con Bruselas es infinitamente mayor. Si permitimos que no sean nuestros gobiernos a quienes nosotros votamos, sino ni siquiera el Parlamento Europeo, sino determinadas instituciones europeas que están gobernadas por los países, gobernadas no, pero sí dirigidas por los países que más aportan, que sean ellos los que marquen cuál es nuestra manera de vivir, si podemos pensar en que nuestra pensión o nuestra edad de jubilación se amplíe o no, si la pensión se congele o no se congele, si como funcionario vamos a cobrar más o menos, ¿no corremos un riesgo de desarticular Europa como centro democrático de entidades democráticas que han decidido unirse para un fin común? ¿No estamos acabando con el propio origen de la Unión Europea? ¿Es compatible ese más Europa?
No debería ser así. O sea, yo creo que es absolutamente compatible, lo comentaba antes también Paz, ¿no? El tener un grado de proximidad a lo local, a lo inmediato, a la convivencia en las instituciones más próximas, con asumir el principio más lógico, más racional, de integración amplia. Yo creo que en la tesitura actual, la crisis, por ejemplo, del euro, lo que ha puesto de manifiesto es que Europa está ahora mismo ante una elección, sobre todo la eurozona. Se comentaba, creo que fue el presidente principal, que ha habido algunos máximos mandatarios, algunos ministros de economía de algún país de la Unión que ha llegado a considerar la posibilidad de salirse del euro. En el Bundestag alemán se ha llegado a discutir la posibilidad de vamos a salirnos nosotros con Austria y con Holanda y vamos a dejar a estos periféricos incumplidores solos, ¿no? Europa tiene ahora mismo esa doble elección: o vuelta atrás, ruptura del euro, fragmentación o segmentación, sería un error, o como siempre ha hecho Europa, hacer de la necesidad virtud y acelerar. Yo creo que esta es la segunda, es la mejor opción. Yo creo que hay que ir a la integración absoluta de las políticas económicas. Yo creo que hay que ceder soberanía, y no nos deben doler prendas, desde luego, a los españoles para nada, en que nuestro presupuesto lo supervise antes Bruselas que el Parlamento español. Yo antes ponía el ejemplo: California está en una situación financiera peor que la de Portugal, pero ¿alguien cree que a California se le va a dejar como estamos dejando a Portugal incurrir en costes financieros que tú señalabas antes son los propios de un bono basura? No. Por lo tanto, claro que más Europa, claro que se tiene que aprovechar para hacer un gobierno económico de Europa, como tú comentabas. Podemos entender que el catálogo de 6 o 7 actuaciones que la señora Merkel ha puesto este fin de semana último encima de la mesa es expresivo de una unión económica, es parte de ello. Sí. Y yo creo que los españoles deberíamos aceptarlo. No nos deberíamos limitar ahí. Deberíamos avanzar, por ejemplo, en la creación de una entidad que emitiera bonos europeos. Deberíamos fortalecer esa facilidad de estabilidad financiera que no se ha podido fortalecer el fin de semana pasado. Deberíamos respaldar el mecanismo de estabilidad permanente que va a funcionar a partir del 2013. Deberíamos, en definitiva, caminar hacia los Estados Unidos de Europa en lo económico. La gran cuestión no es esta. La gran cuestión es si ahora lo urgente, el fin de semana pasado, lo urgente era eso. Esto era importante. es muy importante, pero no es lo más urgente. Lo más urgente es tener fondos financieros suficientes como para que Portugal no se añada a esa lista de rescatados, que una vez rescatados, pues, los llevamos al principio, siguen pagando unos costes financieros muy superiores. No, yo creo que es conciliable, lo decía Paz muy bien, tener una vinculación a las instancias de gobierno inmediatas, al ayuntamiento, participar en su país, etcétera, con la federalización, con la integración económica. Esta unión era coja. Kohl, Mitterrand, González definieron bien la unión monetaria. Completa. Moneda única, Banco Central Único, política monetaria única.
Sí.
Una unión monetaria completa. Es verdad que era una operación de ingenierías políticas, no era una operación estrictamente económica. Entre otras cosas, porque echó a andar aquel 1 de enero del 99, viernes, sin que existiera una unión económica. Siempre se dijo, los más posibilistas dijeron, hombre, ya veréis cómo el propio rodaje hará que se vayan cediendo ámbitos de soberanía fiscal, económica, reguladora, financiera, a Bruselas. No ha sido así. Y esta crisis lo que ha hecho es revelar una asimetría, un pecado original, por así decirlo, de la unión monetaria, cuya solución no pasa por volver atrás, antes del 99, sino pasa por más unión económica.
Bueno, enseguida vamos a abrir el turno de preguntas porque estoy convencida, bueno, siempre ha sido así aquí en Gijón, todo el mundo participa y estoy segura que habrá muchas preguntas para plantearte, Emilio, pero déjame que te haga una pregunta además y una sospecha. La reforma que está viviendo todo el sector bancario y concretamente el sector de las cajas, ¿quién la marca? ¿Es realmente Europa quien está haciendo estas exigencias? ¿Son los mercados los que piden o los que están exigiendo que cambie, que se rediseñe todo el sistema de cajas, fundamentalmente más que de bancos de cajas? O, como yo sospecho, hay un ímpetu. Cuando hablábamos antes de que los supervisores no habían actuado como tenían que haber actuado a lo largo de estos años, en los que todo funcionaba aparentemente bien, hay una especie de ímpetu supervisor en el Banco de España que está imponiendo criterios en el gobierno a la hora de rediseñar este mapa de cómo van a quedar las cajas en España. ¿Estamos viendo un exceso de celo? ¿O es que era necesario hacer esta limpieza, esta purga de las cajas para eliminar las que estaban más infladas, las que no habían funcionado realmente de acuerdo a lo que era su misión?
Yo creo que hay que distinguir dos ámbitos, ¿no? Dos aspectos que son importantes. Uno, la reducción del censo de operadores bancarios allí donde sobran. Dos, aprovechar la confusión y cambiar la naturaleza jurídica o las relaciones entre la propiedad y el control de unas criaturas financieras que son cajas de ahorros y que han cumplido muy bien su función hasta ahora. Son dos cosas distintas. Esa crisis está revelando en todos los sectores un exceso de capacidad instalada total. Si alguien en la sala conoce algún sector de la economía en el que la demanda sea igual o superior a la oferta, que me lo diga. Me hago socio de él y buscamos un activo. Desde los medios de comunicación, ¿no?, hasta la industria de servicios financieros, sobran empresas. Sobran empresas porque todos creímos que el mundo iba a seguir creciendo a ritmos del 6% todos los años y que España, después de crecer durante 12 o 13 años a ritmo medio del 3,5%, íbamos a necesitar hoteles urbanos, medios de comunicación, compañías energéticas, etcétera. En España hay admitidos oficialmente 110 bancos. Ya sé que todos piensan en 3 o 4, pero hay 110 bancos. Algunos están ahí adormiladillos, pero están. 45 cajas de ahorros. Ya veremos esta tarde qué pasa, pero hasta ahora 45 cajas de ahorros. Y 82 cooperativas de crédito. Sobra. Por tanto, es racional que las autoridades españolas propicien la reducción ordenada del censo. Hasta ahora quien lo ha hecho, quien lo está haciendo son las cajas. Pero llegará, tiene que llegar el momento para las cajas rurales, que lo han empezado a hacer, y para los bancos, que apenas lo han hecho. No solo en España, en toda la eurozona. La eurozona es la región más bancarizada del mundo, ¿no? Cuestión distinta es que en España, que siempre hemos sido en banca más papistas que el Papa, aprovechemos ahora y sobreregulemos. Digamos, hombre, pues si internacionalmente Basilea III dice que el core capital, que los recursos propios básicos de los bancos tienen que ser del 8%, yo del 10%. Bueno, ahí solo hay que tener cuidado. A mí me parece bien decir del 10% cuando el caballo está desbocado, cuando el crédito está creciendo al 20%, como creció antes. Pero sobre regular, cuando España es el país donde más está contrayendo el riesgo, corremos el riesgo de acentuar la tasa de mortalidad empresarial y de que aquellas que necesitan financiación crediticia para poner en marcha procesos, exportaciones, no puedan llevarlos a cabo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son cuestiones complementarias. Bien en fomentar la reducción del censo, cuidado con la sobreregulación, porque claro, si sobreregulamos, nadie cumple. Y al final pueden acabar todos en la UBI pública. Y en tercer lugar, no aprovechemos, discutamos si los bancos tienen que ser privados, cooperativas, cajas de ahorros, etc. ¿No? Por lo tanto, el Banco de España, las autoridades españolas están haciendo bien en tutelar muy de cerca la reconversión bancaria, pero quizá no es el momento, en mi opinión, de sobreregular. Fíjate que en Estados Unidos, a lo que tú hacías referencia antes, es probable que no admitan Basilea III, que son los estándares internacionales, por demasiado estrictos. Aquí decimos no, no solo 8%, sino 10%. Y si además no eres una sociedad anónima, sino que eres una caja de ahorros, o sea, un poco más. Bueno, cuidado con esto en un momento de atonía económica, porque sin crédito no hay vida.
¿Y por qué somos más papistas que el Papa?
Porque queremos convencer, tú lo has dicho al principio, queremos inmolar, queremos ofrecer a unos mercados de deuda pública, que hubo un momento que nos miraron de reojo, de que somos distintos a Grecia, Irlanda y Portugal. Y afortunadamente los mercados empiezan a creer que somos distintos, pero no porque seamos más papistas que el Papa en banca, sino porque España no es Portugal en su deuda pública, tiene mucha menos deuda pública, en su crecimiento está creciendo algo más que Portugal, no hemos hecho trampas contables. Cualquiera de los tres países que está en una situación comprometida en Europa ha tenido alguna anomalía en la contabilización de alguna partida económica, nosotros no. Yo creo que eso se lo están creyendo los que compran bonos, que nos hayamos metido en un lío en la reestructuración bancaria puede al final ser un problema más que una ventaja, ¿no?
Bueno, yo tengo una batería de preguntas más, pero sí que me gustaría escuchar si hay alguna, no sé si tenemos micrófono o como lo hacemos a viva voz. Juan, hay un micrófono a su disposición por si quieren plantear alguna pregunta.
A mí me gustaría saber.
No. Ahora ves.
Sí, me gustaría saber, a propósito de este asunto de la falsificación de las cuentas, asunto en el que al parecer España no ha entrado, pero que fue muy espectacular cuando se reveló el caso de Grecia, si los que ayudaron a esa falsificación recibiendo unas retribuciones muy favorables por hacer semejante estafa, que fueron Goldman Sachs, me parece recordar, y JP Morgan, conocida también aquí, si se han recibido por eso alguna clase de sanción o alguna clase de, ¿ha habido alguna clase de reacción sancionadora por parte de la Unión Europea o de quien haya sido?
No, no, Miguel Ángel. La respuesta es no, y efectivamente habría razones a esos dos bancos de inversión que tú has señalado, cuando menos para, como ha ocurrido en Estados Unidos, allí donde había evidencia suficiente, abrir un expediente investigador, ¿no? En esto Europa, lo comentábamos antes, Europa está reaccionando de forma más tímida, ¿no?, en relación a las anomalías que los propios Estados Unidos. Pero no solamente de esos dos bancos de inversión, Goldman Sachs además ya tenía algún precedente fuera de Europa importante, ¿no?, sino las propias compañías de auditoría, que cada año certifican a la hora de la formulación de cuentas que esas cuentas, o incluso las propias agencias de calificación crediticia, de rating, que en las vísperas estaban concediendo calificaciones crediticias al gobierno de Grecia relativamente importante, ¿no? Fue el gobierno, fue el siguiente gobierno, el gobierno actual, el que de alguna forma tuvo que poner sobre la mesa que las cuentas griegas no eran las que eran, ¿no?
Ayer había en El País un artículo de dos economistas, dos mujeres economistas, que hablaba de los delitos económicos contra la humanidad, porque da la impresión, y eso es una de las sensaciones generalizadas, es que nadie ha pagado como delito el gran fraude, el fraude masivo en el que se ha convertido. Tú hablabas de malas prácticas, que eso no tiene nada que ver con un fallo del mercado. Malas prácticas es un asunto mucho más delicado. ¿Eso es razonable o extendemos tanto las culpas a que todo el mundo tuvo la culpa en el sistema, de manera que no haya ningún responsable criminal por lo que ha ocurrido?
No, es importante, por eso es muy importante, ¿no? Desde el punto de vista, además, de la trascendencia, lo que se llama Miguel Ángel, si hubiéramos... La crisis de Grecia está detrás de aumentos en los tipos de interés para Grecia, para Irlanda, para Portugal, para España, de tipos de interés sobre la deuda pública que suponen merma de otros capítulos de gasto, que suponen pérdidas de bienestar en el conjunto de los ciudadanos, ¿no? Y eso ha coexistido probablemente con la extensión de la gran política de bonus de remuneración variable de Goldman Sachs y de JP Morgan a sus directivos europeos. Hombre, yo he hablado de malas prácticas, Montserrat, como un paraguas en el que aglutinar lo que no son fallos de mercado en sentido estricto, ¿no?, sino prácticas que van desde la manifiesta ilegalidad hasta lo que hacía Bernard Madoff. Bernard Madoff era este señor que hacía esta cosa como hacen en la calle Preciado de Madrid, ¿no? Pero con 55.000 millones de dólares, ¿no? Bernard Madoff fue denunciado en 5 ocasiones a la Securities and Exchange Commission. Eso es una mala práctica. A lo mejor en el lenguaje tuyo más directo es una chorizada, ¿no? Pero mala práctica es efectivamente también la insuficiente trazabilidad del riesgo en las hipotecas subprime que llevaron a cabo los bancos americanos. Malas prácticas en la gestión del riesgo de crédito, ¿no? O los brokers hipotecarios, o etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, hola, buenos días. Yo soy Justo, secretario general de la Unión General de Trabajadores de Asturias. Yo quería felicitar a la Asociación de Periodistas Europeos, siempre que puedo acudo a estas jornadas porque me parecen sinceramente interesantísimas y con la que está cayendo pues mucho más, ¿no? Y también felicitar a Monse porque yo creo que con la batería de preguntas que has hecho pues genera mucha empatía y provocas a la participación. Aquí no se puede pasar sin participar, ¿no? Y a Emilio, que me encanta siempre porque tiene mucha claridad en analizar la situación y además lo hace con un lenguaje comprensible, porque hay otros que, bueno, para entenderlos pues cuesta muchísimo trabajo. Igual lo hacen adrede, también es verdad, para que nadie les entienda, y lo mismo valga para una cosa que para la contraria, ¿no? Yo quería hacer tres preguntas, pero necesitaba una contestación más allá de lo obvio, porque bueno, las que voy a hacer tienen una contestación obvia que todos entendemos, ¿no? Primero, ¿dónde está la dificultad para que haya más transparencia y más control en el sistema financiero y en los controladores? Por aquí se ve también que falló. ¿Quién controlaba al controlador? Que no lo controló nadie, por lo tanto, ese fue un problema, ¿no? Y luego, ¿dónde está también la dificultad para poner tasas a los movimientos de capitales? Eso que tanto se escribe, tanto se pone, tanto se debate, pero al final siempre hay una dificultad mayor, ¿eh? Que parece que si eso se hace, entonces el sistema se evapora, el sistema no funciona. Y por último, ¿qué papel podía jugar una banca pública? Aquí hemos acabado con todo lo público, sobre todo en España, porque hay países, ¿eh? Como Alemania o Francia, que todavía mantienen un músculo dentro de lo productivo de lo público. Por aquí lo público es igual a ineficaz. Lo ineficaz hay que acabar con ello, lo dejamos todo en manos de lo privado, y lo privado es lo que nos roba la cartera o lo que nos lleva la cartera, ¿no? Pero en un momento como este, ¿qué papel podía jugar una banca pública que, si ser preponderante, sí sirviese de equilibrio, ¿eh? Dentro de lo que está pasando? Gracias.
Bueno, en el primer punto acabas que has señalado de dotar de mayor transparencia y de control a los operadores financieros, incluidos los supervisores. En esa dirección yo creo que va buena parte de las pretensiones, de las intenciones reguladoras que existen, sobre todo en Europa. Yo añadiría algo que es muy importante. Desde luego transparencia, desde luego los operadores financieros privados tienen que estar sujetos a un código regulador estricto, en el que efectivamente la calidad de la información, para que no ocurra lo que señalaba Miguel Ángel antes, la calidad de la información contable y financiera es una precondición, ¿no? Pero añadiría coordinación entre los diferentes operadores. Esta crisis, ya lo demostró la crisis anterior, la del sudeste asiático, en el 97, pero ha demostrado que no hay crisis locales. Esta es una crisis que nace al otro lado del Atlántico, pero mes y medio después la infección ha engrenado al conjunto de la OCDE. Si hubiera existido una mayor coordinación entre supervisores, probablemente el daño hubiera sido algo menor. Segundo elemento, tasas a los movimientos de capital. Más que a los movimientos de capital, yo creo que lo que es probable que prospere, porque es más fácil de controlar, de supervisar, incluso porque hay una propuesta europea, una propuesta curiosamente de la señora Merkel, que no se ha abordado el fin de semana pasado, pero que probablemente vuelva en junio, es una tasa sobre las operaciones bancarias. Entre otras cosas porque quien nos ha metido en este lío ha sido la comunidad bancaria. Claro, este es un lío que ha generado, que está generando pérdidas de bienestar muy, muy, muy importantes, ¿no? Lo que sería una contradicción, aparte de un escándalo, es que las cuentas de resultados de la comunidad bancaria global siguieran siendo bollantes y asistiéramos a economías como Estados Unidos con un 10% de paro, Europa 10 y pico%, etc. Por lo tanto, es sensato grabar determinado tipo de operaciones bancarias, el apalancamiento excesivo, etcétera, etcétera. A mí eso me parece más viable que la traslación de la tasa de Tobin, ¿no? En la que muchos colegas piensan o pensamos. Tobin era un excelentísimo economista, premio Nobel, pero cuando él en los 70 concibió la imposición de una tasa, estaba pensando en los mercados de divisas, no en todos los mercados financieros, sino en los mercados de cambio, y con un destino, que era ayudar a los países emergentes que tenían problemas en la balanza de pagos. Ahora ya no existe, ¿no? Yo creo que puede haber bancos públicos, no, pero lo que sí tiene que haber es un control público de los bancos. A mí la propiedad, creo que la propiedad no determina siempre los resultados. Por eso soy contrario a aplicar a las cajas de ahorro prejuicios puramente ideológicos y decir tienen que dejar de existir. No. Entre las 6 entidades más solventes de España, 5 son cajas. El único banco es la Banca Mark. Las 3 cajas vascas son cajas condicionadas por los políticos, igual que Cajasur. Una de las cajas más solventes, uno de los bancos más solvente es el CajaSur. El problema no es si son públicas o privadas, el problema es que el poder político deje operar a esas empresas financieras en condiciones de mercado. No hay entidades bancarias más eficientes y más solventes en Europa que las tres cajas vascas y cajas suyas y la banca más. Bueno, me ha bajado, me ha reducido, pero sigue siendo una entidad solvente. No quiero hacer publicidad a la banca más. Lo que quiero decir es que la propiedad en economía no determina los resultados.
Los políticos se están sacando los consejos de administración porque no se les da crédito de cuál es el consejo de administración de los bancos. Y de las cajas. Se está cuestionando eso.
Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que no hace falta nacionalizar la banca. La banca la ha nacionalizado Estados Unidos, que tiene nacionalizado Citigroup, o AIG, o el Reino. No hace falta tener propiedad pública de activos, hace falta tener un buen control y una buena supervisión de los bancos para que, entre otras cosas, hagan aquellas funciones para los que tienen licencia, que es tomar depósitos y dar crédito.
Me dice nuestro presidente que no tenemos tiempo para más porque nos hemos ido retrasando, así que lo siento, sé que había alguna pregunta más, pero me reservo yo la última. No sé, Emilio, cuándo tienes clase, pero tú sigues dando clase a tus alumnos de la facultad. ¿Tienes alguna referencia que sea válida todavía para decirles, miraros este papel, leeros este libro, este manual, este gran premio Nobel os dará la doctrina? ¿Queda algo en el mundo de la economía después de estos 3 años y medio, que estos 3 años y medio no se haya llevado por delante?
Qué dura es. Queda un ejercicio, una sensación, un propósito de humildad en parte de la profesión, que se sintetiza en esa declaración que hacía hace unos meses Alan Blinder, un profesor de economía de la Universidad de Harvard. Sería un ejercicio de falta de honestidad volver a dar el mismo manual que dábamos años anteriores. Lo que antes aparecían como notas a pie de página, esas actuaciones excepcionales de política económica,